buenos días. Estamos a lunes, hoy es lunes 2 de noviembre de 2020, estamos haciendo radio en directo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que estés aquí con nosotros poniendo las calles. Nosotros cambiamos ahora el buenas noches por el buenos días y nos convertimos en el primer despertador de la radio. Hay gente que intenta dormir, hay gente que está trabajando, hay gente que comienza la jornada ahora. Es un horario complicado, pero es real. Mientras otros duermen, hay mucha gente que está levantando el país. Siempre comenzamos montando calles positivas que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Y siempre hay historias que nos demuestran que tenemos motivos para seguir adelante. Yo creo que este COVID-19 pues es el que está monopolizando todo durante este año 2020 y nos tememos que va a seguir haciéndolo al menos una larga temporadita más. Es verdad que todo el mundo científico se encuentra involucrado en la búsqueda de una vacuna, pero no es lo único. Fíjate, hay una empresa española que acaba de anunciar que tiene la solución para acabar con el coronavirus en los espacios cerrados. Y todo ello gracias a lo que se han inventado, la caja de iones. Bueno, pues Enrique Medina, responsable de Cedrión, afirma que este dispositivo puede fulminar la COVID-19 en el aire en tan solo 10 minutos, acabando con el 99% de las partículas que se quedan suspendidas. Utilizar esta caja es como darle la línea de flotación al virus, ya que está demostrado que tiene mayor incidencia en estancias cerradas y poco ventiladas. Enrique explicó que el dispositivo Made in Spain podría estar listo para su distribución entre diciembre de este mismo año y enero del 21, así que ojalá llegue pronto a colegios y hospitales, sobre todo, pero también a restaurantes y demás locales donde hay un montón de autónomos y pequeños empresarios que lo están pasando realmente mal. Yo creo que mantenernos a salvo y frenar la transmisión es lo único que nos debe preocupar a todos, así que no voy a dudar en felicitar a cualquiera que tenga esas ideas buenas y le ponga remedio a esta pandemia.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniéndole y en directo las calles a este lunes 2 de octubre de 2020, fíjate, la vida en ocasiones se parece al guión de una película. Más aún, en algunos momentos se llega a asemejar a un cuento. No vamos a decir que todos los finales sean felices, como estamos comprobando con esta pandemia, pero hay veces que el final depende de nosotros. Atención, ponedores, porque en unos segundos os vamos a contar la historia de una pareja que tuvo que separarse para poder sobrevivir económicamente a la crisis sanitaria y la cantidad de trabas que les han ido surgiendo cuando han intentado volver a reencontrarse. En fin, que te lo vamos a contar enseguida, más que nada porque al final de todo esto, el amor ha podido con todo ello. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
¿Ya te has quitado el disfraz de Halloween?
Me lo he quitado, sí. El sábado lo pasamos muy bien con los peques. Bueno, es
que ¿cómo disfrutan, ¿eh?
Si quieres te cuento cómo era la fiesta, que éramos cuatro y en un parque sentados en un banco.
Fíjate, había más ambiente en las ramas, ¿no?
Qué lástima, qué lástima. Pero claro. Oye, salimos, ellos salieron con su cestita de calabaza, Me preguntaron que si podían hacerlo del truco o trato, que en mi barrio los últimos años se ha estado haciendo, les dijimos que no era posible este año ir por las casas, pero que no se preocuparan, que se iban a pintar, que se iban a disfrazar. Claro. Y entonces nosotros en cada una de sus cestitas les metimos unas gominolas y tan contentos, Pulpo, pues claro que ellos sí, tienen claro que seguir sí. Disfrutando.
Ellos se lo tienen que pasar bien, con seguridad, oye, no pasa nada.
Eso es.
Bea, ¿ha visto qué historia más bonita vamos a contar, los ponedores?
Muy bonita, y es una historia además que demuestra que nunca hay que tirar la toalla, hay que seguir luchando. Por cierto, que para historia también la que nos trae hoy Jorge Casesmeiro, sobre un pino y Napoleón.
El pino de Napoleón, claro.
Según lo he leído, a mí me ha sonado muy raro, pero voy a estar atentísima a la historia, ¿eh? Claro. Es un tema que ha pasado como anécdota y que seguro que nos sorprende, según dice Jorge. Y hoy es fiesta en gran parte del país, no en todo, pero hay una buena parte que sí. Por eso agradecemos más si cabe la cantidad de mensajes que ya estamos recibiendo en nuestras redes sociales. Enseguida los leemos.
Será un placer ir, bueno, pues comentando lo que estamos hablando hoy en facebook.com/poniendolascalles. Si tú, ponedor, estás trabajando, si estás descansando, si estás ahí medio adormilado, pero bueno, si te apetece mandarnos un mensaje, nos lo puedes mandar, que nosotros aquí lo vamos a ver y lo vamos a leer para que España entera se entere. Somos ahora mismo 55.576 ponedores. Te recuerdo que si me sigues, yo aquí lo veo. Y te voy a mencionar para darte las gracias y la bienvenida. No estamos solos, de verdad, hay un montón de gente como tú. Está en directo poniendo las calles y haciendo cosas para que España no deje de producir. Así que te animo a que nos sigas en Facebook. Yo aquí lo voy a ver y espero que hoy alcancemos, pues oye, esos 55.600 seguidores en Facebook, que es una cifra la más de bonita. Álvaro Sáez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
¿Y cómo viene la jornada en cuanto al tiempo?
Pues mira, un frente atlántico va a dejar cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones en Galicia y más abundantes si cabe en el litoral oeste, donde podrían ser localmente fuertes y persistentes. Se van a extender durante el día al Cantábrico y al norte de Castilla y León, y en el resto del país pues predominarán cielos poco nubosos o con algunas nubes altas. En cuanto a las temperaturas, bajan en Canarias, en la meseta norte y en Extremadura.
Muchas gracias, Álvaro. Hay un montón de ponedores que en su momento nos llamaron en directo, nos contaron cómo estaban poniendo las calles. Es costumbre desde el 1 de septiembre de 2015 que ponedor que entra en directo y nos cuenta a qué se dedica a esta hora reciba el diploma oficial de ponedor de calles, con su nombre en grande y con nuestra bandera de España. Vamos a recordar a alguno de los ponedores que ya están diplomados.
Muy buenos días, Pulpo. Sí, me dedico a lo que es la orfebrería artesana, diseño y elaboración de joyas en plata y oro. Y te quería comentar... Te sigo desde la EGB, ¿vale? Desde que iba a la EGB. Y me he echado muchas risas escuchándote desde entonces. Sí, lo digo porque entonces, desde que os he encontrado otra vez, procuro que el horario sea este para trabajar y escucharos.
Buenos días, Pulpo.
¿Dónde estás? ¿En qué parte de España?
En Málaga.
En Málaga y con los intermitentes puestos, ¿eh?
Sí, estoy aquí parado en el norte.
Ajá. ¿En qué consiste tu trabajo?
Pues, mira, cuando hay un accidente o algo, pues vamos a retirar los restos que hay de los coches y a limpiar la carretera. Y si hay algún animalito muerto por la carretera, pues lo quitamos.
Gracias, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
Hola, cielo, ¿dónde estás?
Pues trabajando, bueno, levantando las calles, di que poniendo
sí.
las calles.
Poniendo, claro que sí, te iba a decir que eres muy fuerte, ¿no? ¿A qué te dedicas?
Pues en seguridad. Estoy en un control de acceso en metro. Sí, en la oficina.
Javier, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Cómo te encuentras? ¿Por dónde andas ahora mismo?
Acabo de llegar a Benidorm, que voy de reparto de los concesionarios oficiales de Mercedes.
Qué bueno. ¿Y cuál es la pieza más grande que llevas?
Pues motores de coche.
Oye, por cierto, la camiseta que llevas así de esa debajo de la camisa, ¿por dónde te la guardas? ¿Va por debajo del calzoncillo o por encima?
Por encima. Llevamos calefacción, ¿no?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, también lo puedes hacer tú y de esa manera serás diplomado. Y lo más importante, que conoceremos... ¿A qué te dedicas a esta hora en la madrugada? Son las 4 y 12, las 3 y 12 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Pues yo doy la bienvenida y las gracias a Mariano Barragán, a Mari Carmen Sanz Pintiel y a Laura Martínez. Nos acaban de seguir en Facebook. Bienvenidos y muchas gracias.
A menudo me recuerdas a alguien.
Cádiz Club de Fútbol.
Tu sonrisa la imagino sin miedo. Invadido por la ausencia, me devora la impaciencia. Me pregunto si algún día te veré. Ya sé todo de tu vida y sin embargo no conozco ni un detalle de ti. El teléfono es muy frío, tus llamadas son muy pocas. Yo sí quiero conocerte y tú no a mí. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos ciegos, Santa Lucía, Santa Lucía. La primera vez pensé, se ha equivocado. La segunda vez no supe de qué decir. Las demás me dabas miedo, tanto loco que andas suelto. Y ahora sé que no podría vivir sin ti. Por favor, dame una cita, vamos al parque. Entra en mi vida sin anunciarte. Abre las puertas, cierra los ojos. Vamos a vernos poquito a poco. Dame tus manos, siente las mías. Como dos cielos.
Es una maravillosa canción que seguramente la conoces básicamente por Miguel Ríos, pero de verdad no es de él, es de un músico uruguayo, creo recordar, del gran Roque Narvaja. Bueno, uruguayo no, más bien argentino. Me da a mí que era argentino, le estaba confundiendo. Y que Roque Narvaja lo que hizo fue, bueno, hacer un montón de canciones, moverlas por todo el planeta para ver si se sacaba algún dinerillo. Y cuando Miguel Ríos se cruzó con esta canción, dijo: oye, esto yo lo quiero para mí, quiero hacer mi propia versión y a ver qué es lo que sucede. Estamos en la España del 81-82 y la canción ya tenía unos cuantos años cuando sonaba en Córdoba, en Argentina. Yo lo digo que es una cosa maravillosa, como a veces una canción se le da la vuelta gracias a la interpretación de otro artista que le da otro aire y sobre todo que nos la atrae a nuestro propio país, como hizo Miguel Ríos en su momento. Es una canción por la que no pasa el tiempo, es una canción que siempre gusta y es una canción que siempre ha funcionado. Es impresionante.
Tenemos ahora, Pulpo, a los ponedores argentinos contentos, ¿eh? Uh-huh. Que le has colocado en Uruguay.
Sí, no, pero bueno, se llevan muy bien, se quieren mucho.
Sí, sí.
Se llevan muy bien.
Están a golpe limpio, pero bueno, bien, bien. Tenemos mensajes de los ponedores que hoy nos están contando en Facebook, bueno, pues porque están despiertos, que es lo que nosotros les queríamos preguntar a esta hora, ¿qué es lo que estás tratando de hacer? ¿Estás trabajando? ¿Estás tratando de acostarte?
Claro.
¿Estás tratando de levantarte? ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues eso es lo que nos cuentan. Tomás Segundo dice que hoy libran, que es lo que tiene Madrid. Ya sabes que aquí sí. En la Comunidad de Madrid nos han pasado el festivo de ayer a hoy, así que hay mucha gente que no está trabajando. Ramón Ferri, sin embargo, sí tiene que currar. Yo trabajo como camionero repartiendo harina, que es algo muy necesario y además no libra. A Gemma Sánchez la tenemos escuchándonos mientras que trata de dormir. Dice, ojalá pudiera, la verdad, y os escucharía en el podcast, pero no hay manera, así que lo hago en directo. Y Xavi Artero dice, pues yo aquí en Castellón, que no es festivo, me toca poner las calles.
Fíjate, acabas de leer el mensaje de un ponedor que está repartiendo harina, has dicho,
sí,
¿no?
Ramón.
Uh-huh. Ramón. Pues fíjate, ha entrado un mensaje hace 4 minutos de Israel Fernández Extremera que dice, Pulpo, buenos días. Ahora mismo estoy escuchándote desde Pamplona en una fábrica de harinas acabando turno de noche. Nos manda un saludo a los ponedores. Es alucinante la cantidad de gente y de trabajos que se están desarrollando en este momento mientras hacemos 2 horas de radio en directo. Y que cuando uno toca su trabajo, hay otro que está haciendo lo mismo. Es alucinante, es bonito esto, ¿eh?
Sí, hay sinergias, ¿no? Y habrá otro que está haciendo pan. Uh-huh. Están todos conectados con la harina. Francisco Abal, que dice que justo a las 4 de la mañana él siempre tiene que arrancar el camión para ir a cargar a Vigo. Así que, bueno, que nos escucha todos los días, no falta ninguno. Y luego tenemos a Ramón Aparicio, que me ha hecho mucha gracia. Dice, oye, por tu culpa y la del Herrera, solo consigo dormir hasta las 4. Porque me termino levantando a esa hora para poder escucharos. Por cierto, es contagiosa la risa de Bea, desde Orihuela. Como la de los bebés. Yo me río y al final te ríes tú también, bueno, no te cagas más. Y la del pato.
Hasta el pato. Qué bueno, qué bueno. Bueno, son las 4:19, 3:19 en Canarias. Te estamos preguntando hoy por dónde te encuentras, por qué estás despierto, te ha tocado trabajar, estar descansando. Hay un montón de mensajes para que veáis que no estamos solos, que hay un montón de gente que está en la misma situación y que aquí nos apoyamos para sacar adelante estas 2 horas de radio en directo hasta que ya a las 6 te dejemos en Herrera en COPE. Bueno, atención ponedores, porque hay historias de amor que parecen sacadas de una auténtica película. Te quiero contar la historia de Javier y Beatriz. Esta pareja se conoció en una feria de abril hace 15 años. Se enamoran, se fueron a vivir juntos, se casaron, pero Javier, a pesar de ese nombre, es australiano. se quedó en paro y decide probar suerte en su país de origen.
Llevaban 2 años viviendo su relación a distancia y Beatriz por fin decide viajar a Australia para reencontrarse con su marido e instalarse allí. Pero justo unos días antes del viaje se decretaba el estado de alarma.
Bueno, pues con las fronteras cerradas y con miles de problemas burocráticos para reencontrarse, el viaje, el reencuentro, tenía que posponerse. Beatriz pasó por los micrófonos de la tarde de COPE el 2 de septiembre y nos contaba su odisea, su desesperación.
Nosotros no queremos un viaje de turismo, yo no quiero ir de vacaciones, yo quiero ir a reunirme con mi marido para vivir con él porque es lo que queremos. Estar juntos, vivir juntos y organizar nuestra vida en Australia.
4 días después, por fin, obtiene el visado y el 15 de octubre aterriza en Australia. Tras pasar la aduana y los controles del aeropuerto, se reencontraron por fin. Así lo contaba hace 2 semanas, en la tarde de COPE.
Pues, él llorando, Dios mío, ya estás aquí, yo por Dios, que ya estoy, que ya llegué, que ahora nada, ahora 14 días en cuarentena y después ya nos vemos.
14 días en cuarentena, ese ha sido su último obstáculo y hoy, por fin, esa cuarentena ha terminado. Beatriz y Javier ya están juntos y nos han contado cómo ha sido ese primer abrazo, cómo ha sido ese reencuentro.
Pues salir del hotel, sacarme la mascarilla y bueno, abrazarnos, besarnos, no te puedes imaginar, o sea, es que fue todo puro sentimiento, él llorando, bueno, tremendo.
Han sido muchos meses de lucha para poder verse y finalmente llegaba el momento. ¿Qué fue lo primero que le dijo Beatriz al verle?
Que lo quiero, 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 que estoy enamoradísima de él, que es el hombre de mi vida. Y bueno, ya te digo, es que fue tan emocionante.
La verdad que nos falta conocer lo que dijo su marido. Javier es que llevaba mucho tiempo en Australia, su país natal, y tenía todo preparado para la llegada de su mujer. ¿Qué fue lo primero que le dijo?
Javier se volvió loco. Ay, mami, que ya estás aquí, Dios mío, por Dios, que ya está, que se acabó la pesadilla, que ya por fin podemos estar juntos y para siempre.
Por supuesto, en la tarde de COPE han tenido tiempo para charlar unos segundos con Javier, que ha vivido a miles de kilómetros y con mucha frustración lo que estaba pasando en España. Este periplo tiene que haber sido muy duro para él.
Sí, sí, ha sido muy duro. Mucho tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí.
La verdad que en Poniendo las Calles nos sentimos muy orgullosos de poder contar historias como las de Beatriz y Javier, que nos demuestran que el amor todo lo puede. Nosotros seguimos aquí en COPE, Poniendo las Calles, a las 4:22, 3:22 en Canarias. Mientras otros duermen, tú estás poniendo calles. ¡Buenos días! Celebrando la fiesta de Todos los Santos en muchas ciudades de España y en otras no. Hay un montón de gente que tendría que estar trabajando y no lo está, pero mucha está despierta y la mayoría está aquí en la cadena COPE. Muchísimas gracias por elegirnos para pasar estas dos duras horas de radio. Ana Carpio, por ejemplo, nos está escuchando. Ahora mismo dice que no puede dormir y que está con Jesús intentando dormir y escuchando la radio desde Cádiz. Así que Ana, Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Mi abrazo para Antonia Juan, María Pérez Villóderes, que nos está dando las buenas noches, los buenos días desde Sevilla. O Miguel AGD dice: Pulpo, aquí en vela, cuidando a mi hija de 2 años que está un poco malita. Pues Miguel, que vaya todo muy bien y ojalá se recupere pronto. Vea, no estamos solos, ¿eh? No estamos solos.
Hay mucha gente que nos escucha. Silverio Segarra, que cuenta que él ha trabajado sábado y domingo, así que hoy lunes nos va a escuchar desde la cama porque libra. Y mañana también, ¿eh? Está de libranza, uh-huh, desde Val d'Uso, en Castellón. José Ramón Kyle, a esas horas vamos a estar dándonos de leches el señor Morfeo y yo, que no hay manera de que duerma mientras que escucho vuestro programa. Y Juan Manuel, que dice: pues mira, estamos descansando, radio encendida toda la noche sobre la mesita, y cuando estamos de madrugada escuchando el programa, pues lo comentamos mi mujer y yo, Lola. Esto es la pareja ponedora. Qué bueno. Desde Sevilla. Yo me los imagino a los Qué dos bien. Acostados, pues comentando las jugadas aquí, sí, las risas, lo creo, claro, los temas. ¿Y a ti qué te ha parecido lo que está hablando Pepito, Juanito? Claro, pues muy claro. Bien.
Es genial. Pues fíjate, Luisito Córcoles, que nos escribe y dice: buenos días, Pulpo. Aquí estoy escuchando a vosotros sin poder dormir y hoy no se trabaja aquí en Huelva. Así que sin tener nada que hacer, pues estoy escuchando a vosotros, que es lo muy mejor bien. De mis madrugadas. Gracias por estar ahí. Pues Luisito, muchísimas gracias por elegirnos. Y sobre todo, yo creo que sepáis que hemos puesto en marcha desde la semana pasada un juego que está bastante bien. Desde la semana pasada hemos empezado este juego a través de los podcasts de la cadena COPE de Poniendo las Calles. Se trata de encontrar la palabra oculta. Yo creo que lo mejor, Álvaro, es que nos cuentes en qué consiste exactamente para que los ponedores lo tengan muy claro y sepan de esa manera cómo se pueden llevar un premio.
Pues sí, Pulpo, porque como bien dices, desde el lunes pasado en los podcasts de Poniendo las Calles estamos incluyendo una palabra que no ha sonado durante la emisión. Y cada día pues es una palabra distinta, pero todas están relacionadas entre sí. En el caso de la semana pasada, todas eran frutas y estaban alojadas en uno de los dos podcasts que se suben cada día, uno por cada hora de programa.
¿Y esto cómo se puede participar? ¿Hay que sacarse algún permiso especial? ¿Hay que ir a la comisaría o algo?
Nada. Solo el carnet de ponedor. Es muy sencillo. Tienes que ir a la página web de COPE, buscamos el programa Poniendo las Calles y nos tenemos que descargar las 2 horas del programa y también escucharlas enteras. Claro. Cuando se descubran las 5 palabras, es tan fácil como coger el móvil y enviar una nota de voz al WhatsApp del programa, al 662-942-605, y decirnos cuáles eran esas 5 palabras ocultas. Y de entre los ganadores, pues seleccionaremos a uno y ese se llevará un premio muy especial.
5 palabras, que es la suma de una por día, me imagino.
Exactamente, sí. Ajá, sí.
Perfecto.
Creo que sí, espera. Sí, son 5.
Son 5 palabras, ¿no?
Sí, estaba pensando que si semanas bisiestas, pero no hay.
No hay semanas bisiestas, claro que no. A ver, bigotín, no, ¿cómo va a haber semanas bisiestas? De verdad, que es para darte así con la mano abierta, de verdad. Escúchame.
Has encontrado la horma de tu zapato. Pues. Sí.
De verdad. Escúchame, y ha habido ponedores que hoy estamos a lunes, hoy tenemos que descubrir lo que ha sucedido la semana anterior. Pues, ¿ha habido ponedores que han acertado?
Pues no te puedo decir mucho porque lo vamos a desvelar en la segunda hora del programa, ajá, pero digamos que muchos ponedores se han animado a buscar esta palabra oculta, Pulpo.
Ajá, ¿y para esta semana qué palabra vamos a poner o qué palabras?
Pues mira, esta semana vamos a continuar con el concurso y lo que pasa es que vamos a cambiar la temática. Ajá. Esta semana serán equipos de fútbol. Para participar, muy sencillo, cope.es, Poniendo las Calles, podcast, te los descargas, los escuchas y descubres la palabra que ocultamos cada día. Después nos dices qué 5 palabras han sonado durante el día y listo.
Uh-huh, perfecto. Bueno, yo espero que haya quedado muy claro. Beatriz Calderón, ¿tú crees que siguen ocurriendo cosas raras a estas alturas del año?
Siguen pasando cositas. Y mira, Pulpo, yo es que no lo puedo evitar. Este fin de semana los amantes del cine pues nos hemos llevado un pequeño disgusto porque ha fallecido...
Bond. James Bond.
Pues sí, Simón Ramírez, bueno. Tengo que decir que ha muerto el único, el original, el primero. En los años 60, Sir Sean Connery daba vida al agente secreto 007, al que dotó de carisma como ningún otro actor ha podido hacer después de él, que lo ha sabido, ¿eh? Hay otros 5 Bond, pero las cosas como son Connery ninguno, y de hecho siempre se les compara con él. Fue el espía inteligente, canallita, atractivo, sin ser especialmente guapo y sarcástico. Los expertos dicen que el más completo de todos, pero a diferencia de la gente, Connery sí es mortal, y este sábado a los 90 años el actor decía adiós para siempre. Ha fallecido sin ninguna duda toda una leyenda del cine con más de 60 títulos a sus espaldas. Hizo lo más difícil que puede hacer un actor: dar vida a un personaje icónico y, sin embargo, no quedar encasillado. Tras vestir de impoluto smoking durante 7 películas, Connery se reinventó y brilló con luz propia en Marnie la ladrona de Hitchcock, en El hombre que pudo reinar, El viento y el león, El nombre de la rosa o La caza del octubre rojo, pasando, como no, por la cinta que le dio su único Oscar como mejor actor de reparto, Los intocables de Leon Ness.
¿Va a dar una queja? ¿Es eso?
¿Cómo sabía que llevo pistola?
¿Quiere una lección gratis de formación policial?
No.
¿Se encuentra bien, amigo?
He tenido un día muy ajetreado.
Oh. ¿Se dirige a casa?
Es lo que iba a hacer.
Muy bien. Ha cumplido usted con la primera norma del buen policía. Regresar vivo a casa cuando ha terminado el servicio. Se acabó la lección.
Por su es espectacular.
Es espectacular, es increíble.
Y además contó con muy buenos actores de doblaje, ¿eh? Bueno, aquí en España.
Aquí con la voz de José Luis San Salvador. O sea, principalmente en España le ha doblado Arsenio Corsellas, ¿sí?, que ha fallecido. José Luis San Salvador, también fallecido. Simón Ramírez, que falleció también en los, uh-huh, en los 80. Y Dionisio Macías. Yo creo que son el elenco de grandes actores de doblaje que se encargaron de ponerle la voz a Sean Connery en las diversas películas, pero en cuanto a 007, Arsenio Corsellas se lleva la palma, que serían 20 o 25 los doblajes que él hizo. Es alucinante lo que han hecho estos actores, sobre todo impregnándole la voz a alguien tan particular y tan especial como el gran Sean Connery.
Que tenía una voz él mismo muy particular y tenían que cogerle ese tono. Bueno, por su papel del agente Malone, también ganó un Globo de Oro, palmarés al que el actor escocés ha sumado 2 BAFTAs. Muchos compañeros le conocían como el robaplanos oficial, por su talento innato para ser el protagonista de todas las cintas, a pesar de que su papel fuera secundario. Eso lo puede decir Harrison Ford. No se esperaba dejar de ser la estrella de Indiana Jones cuando eligieron a Connery para interpretar a su padre en La última cruzada. Y es que aquí descubrimos al verdadero Dr. Jones.
¿Papá? Junior. No me llames así, por favor.
Están tratando de matarnos.
¡Lo sé, padre!
Es una experiencia nueva para mí.
A mí me pasa a menudo.
Se hizo con el papel completamente y eso que era el que estaba de actor de apoyo, ¿eh?
Qué bueno, por favor.
Espectacular. Bueno, según ha confesado su mujer, Sean Connery sufría demencia desde hace años, por eso vivía completamente retirado en las Bahamas, donde ha fallecido rodeado de los suyos. Bueno, hemos hablado también de Arsenio Corsellas, sí, que merecía la pena, sí, y de todos los actores aquí en España que le doblaron y que le pusieron voz. Así que un recuerdo para Sean Connery.
Sí, sí, y hay que decir que tenía una pasión muy grande por Marbella y por la Costa del Sol. En los veranos era muy habitual verle por las Tascas y por el centro de Marbella tasqueando y tomándose los pinchitos y lo disfrutaba, ¿eh?
Pues nada, le recordaremos que lo bueno que tiene es que podemos ver sus películas siempre que queramos.
Es verdad.
Vamos con otros asuntos, Pulpo, que los hay. Estamos en el año 2021 y yo me acabo de enterar de que los españoles conservamos todavía 1.599 millones de euros en pesetas. Los tenemos secuestrados.
Sí, 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 hay todavía pesetillas, ¿eh?
En concreto, sí. 1.599 millones es lo que estiman. Es decir, tenemos dinero que no podemos gastar porque la moneda no está en uso, uh-huh, pero que sí que tiene valor. El Banco de España recuerda cada cierto tiempo que aún quedan 3 meses para que se puedan canjear por euros. Creo que termina el plazo el 31 de enero de 2021. A partir de ahí, esas monedas ya sí que no se van a poder canjear, no van a tener ningún tipo de valor, al menos en el mercado, en las tiendas. Bueno, eso sí, el que pueda darle a algún coleccionista que te la quiera comprar, pero eso es distinto, sí, con ella no puedes comprar.
Uh-huh. No hace mucho me acerqué yo al Banco de España porque yo tenía un montón de huchas con monedas de... Bueno, pues fíjate, era del Mundial, monedas donde todavía aparecía, ¿sí?, la figura de Franco, uh-huh, y nos acercamos mi mujer y yo al Banco de España y nos las echaron atrás porque desde una fecha esas monedas ya no valen para nada.
Pues
y se las quedaron, porque claro, las dejamos aquí para destruir o se las quieren llevar y las dejamos allí para destruir, bueno, igual se guardar. Pueden aprovechar de otra manera.
Claro, las podías haber guardado.
Bueno, me quedan unas cuentas, sí.
Como los sellos.
Sí,
bueno,
sí, unas cuentas me guardo.
Claro, bueno, pasado ese plazo, como te estoy diciendo, pues ya no valen para nada. Son casi, es que no es ninguna broma, son casi 1.600 millones que están por ahí, pues por así decirlo, desaprovechados. Yo en estos casos siempre recuerdo a la gran Lola Flores y su lógica aplastante.
Pienso si una peseta diera cada español, pero no a mí, a donde tienen que darla, quizás salía de la deuda y después yo no sé, me iría al estadio con todo lo que han dado esa peseta o esa 100 pesetas para para tomarme una copa con ellos y llorar de alegría.
Y llorar de alegría, pues yo lo mismo. Yo, si hay ahora mismo algún ponedor que me está escuchando y que tienen pesetas, me la pueden hacer llegar aquí, a COPE. Yo luego las reúno todas, las llevo al Banco de España. Estamos hablando de 1.600 millones y me pilla aquí al lado según salgo, que no me importaría quedarme un ratito más para que abriera y cambiarlo. 1.600 millones y yo luego me reúno con ellos en un bar para invitarles algo, como Lola Flores.
Está muy bien.
Estoy completamente de acuerdo. Esto es lo que yo he aprendido de la gran Lola Flores, a tener más cara que espalda. Y mira, por ejemplo, lo que ha aprendido este perro del que te voy a hablar ahora. Te voy a hablar de un perrete. Mira, mira, él ya sabe que no tiene que comerse los auriculares inalámbricos de su dueña si no quiere convertirse en un estéreo.
¿Perdona?
¿Cómo te lo cuento? Hace unos días una chica se volvió loca en su casa buscando los auriculares. Los EarPods, ¿no? Que se llaman. Vale, estos que no tienen cable, que van, ¿vale? Bueno, no los encontraba, se volvió loca, decía, pero ¿dónde están? ¿Dónde los he dejado? Entonces tuvo una idea. Dijo, si yo pongo la música a través del móvil, como los tengo conectados a los auriculares, estos van a empezar a sonar. Y ya, ya descubriré, pues, dónde están. Bueno, claramente su idea funcionó. Escucha. Ahora ya los pone. Bueno, esto que escuchas tan bajito es del interior del perro.
¡No!
La música desde el interior del perro. Por favor, Patri, ponlo otra vez. Lo primero que escuchamos es cuando conecta el móvil. Y lo segundo, cuando ya da ella la señal para que vaya a los auriculares. Mira.
Claro.
Y el perrete.
Desde su tripa.
Desde la tripita del perrete.
¡Ay, pobrecito!
Bueno, es que es muy fuerte, ¿eh? Se los había zampado, se los había comido. Para el animalito eran como una chuche.
Claro.
Y entonces se los ha tragado. Le han dicho, nada, que tenía que esperar a que los expulse o de forma natural, o si no, le tiene que llevar al veterinario porque le tienen que abrir. No te lo pierdas.
Madre mía, pues que le ponga música clásica para que esté el perro relajado.
Pobrecito.
Porque si no, como meta un poquito de rock,
Por favor.
Le van a entrar los siete males.
Animalito, a mí me da mucha pena.
Hombre,
estas
claro
cosas.
Que da pena, claro.
Bueno, pero ya se habrá solucionado, supongo, el problema. Al menos los encontró, que además cuestan una pasta, también te digo.
Hombre, claro.
Hablando de animales, mira lo que han encontrado un grupo de estudiantes en un bosque de Brasil. Estaban caminando por un camino de tierra. Y de repente se topan con un grupo de anacondas que iban en fila y estaban comandadas por una gigante. Digo yo que lo mismo sería su madre, que medía más de 6 metros.
Tengo miedo, tengo miedo.
Pero vamos, que yo me muero allí mismo. Y no es que a mí las serpientes me den cosita, no es el animal que más me asusta, pero jolín, ver arrastrando a un bicho de 6 metros de largo.
Qué horror.
No, ¿tú no te quedas parado? Tú no te quedas parado diciendo.
Yo me quedo ahí cuadrado, digo, a ver qué pasa aquí.
¿Dónde irá? Y además que son tan anchas casi como yo. Las anacondas son enormes. Bueno, yo creo que la grande que hacía de guía era la madre, como te he dicho antes. Pero vamos, que tras conocerse el vídeo, algunos expertos ya han dicho que probablemente no, porque no hay evidencias de que las serpientes brinden cuidado parental a sus crías, ¿sabes? Que no son muy cariñosas, vamos, no. Las traen al mundo y luego que ya que se apañe cada una a lo suyo.
Claro, como quiera.
Eso es. Nos vamos a ir con la música, Pulpo. Uh-huh. Escuchamos hoy a Miguel Bosé. Porque no hay duda de que este no está siendo su mejor año.
No, ni mucho
no es
menos.
El mejor. Pero, sin embargo, le acaba de llegar una buena noticia. Todo no podía ser nefasto. El artista ha ganado a su expareja en los tribunales y, finalmente, los cuatro hijos de la pareja no van a ser declarados legalmente hermanos, como pedía Nacho Palau. Así que suponemos que esto le habrá arreglado un poquito el año porque él no quería que les declararan legalmente hermanos. Y así ha sido. Le han dado la razón los tribunales.
Bueno, pues nada, una victoria en los tribunales. Las 4:38, 3:38 en Canarias. Yo aquí tengo un teléfono gratuito. Me puedes llamar, me puedes contar en qué andas liado ahora, cómo estás poniendo las calles. Márcalo, que se entere España a qué te dedicas. 950-6006. Los ponedores, sé que estáis por ahí.
Siete son los pecados cometidos. Suman ocho conmigo, nueve los que te cobro, más de 10 he sentido. Y por mi parte sobregarte lo que me das, dámelo, dámelo bien, un poco aquí, un poco aquí. Cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza, toda siempre es poca y muévete bien, que nadie como tú me sabe hacer café. Morena gata y me mata y me remata. Vamos para el infierno, aunque no sea eterno, suave, bien, bien, que nadie me sale hacer café. Pero cuando tu boca me toca, me pone, me provoca, me muerde y me destroza toda, siempre es poca y muévete bien, 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 que nadie como tú me sabe hacer. Café. Bien, 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 bien.
Gracias, Diego David Berbel, por seguirnos. Lo acabo de ver. Acabo de ver que le has dado a nuestro Facebook para seguirnos. De verdad, Diego David Berbel García, un abrazo y bienvenido a esta comunidad de ponedores. También Luisito, J. Carlos Martínez Pedrera, María Pérez Villodres y Manuel Pérez Fernández. Son ponedores que nos acaban de seguir y que nos ayudan a que esto arranque como Dios manda. Son las 4:40 de la mañana, ahora menos en Canarias. Bea, hoy estamos preguntando, hoy es un día raro, le estamos preguntando a los ponedores por dónde andan, por qué no están currando, por qué no están descansando. Hay un montón de gente que nos está escribiendo, Bea.
Y que nos cuentan qué es lo que están haciendo. Me ha hecho mucha gracia dos mensajes seguidos que nos han dejado. Lo mismo no se conocen de nada, pero los dos son desde Alfaro, en La Rioja. Vamos a dar los nombres seguidos porque lo mismo pueden hacer una quedada de ponedores. Tenemos a más de un ponedor que se ha encontrado con otro de su localidad.
Hombre, claro,
y se han conocido a través de la comunidad nuestra.
Claro que pues sí, mira, han hecho luego tertulias.
Así es, son Nela Carbonell. La mayoría de las noches, dice, escucho parte del programa porque me despierto y tengo la radio encendida toda la noche. Y también desde Alfaro, en La Rioja, está Mila. Dice, yo me despierto y escucho a los buitos y luego ya poniendo las calles. Tengo que decir que sois dos programas estupendos. No me dejáis dormir.
¡Qué maravilla! Muchísimas gracias. Te recuerdo que para obtener el diploma oficial de ponedor de calles tienes que marcar el teléfono del estudio 950-6006, como ha hecho Roberto, y contarnos en qué andas liado. Roberto, buenos días.
Buenos días.
¿Y tú a qué te dedicas? ¿Por qué no estás durmiendo ahora?
Bueno, pues estoy aquí trabajando en la azulejera, aquí en la provincia de Castellón, en Baidalba.
Ah, muy bien. Por aquella zona, el tema del azulejo de madrugada también se trabaja mucho, ¿eh?
Sí, sí, mucho.
Uh-huh. ¿En qué consiste trabajar en una azulejera de madrugada?
Bueno, pues los hornos, como no pueden parar, pues fabrican la azulejera, el azulejo, y nosotros lo embalamos y eso, y lo sacamos fuera a la calle para luego, al día siguiente, cargar los camiones.
Qué bueno. Y ahora mismo, ¿tú en qué andas liado? ¿Qué es lo que estás haciendo en la fábrica?
Pues yo estoy con el torito, respondiendo las máquinas para que no le falte material, que cartón, los pales, y los contenedores, en fin, esto un poco.
Qué bueno. Oye, cuéntale un poco a los ponedores por qué esa zona de Castellón es tan proclive al tema del azulejo. ¿A qué se debe?
Pues me supongo que será por la proximidad del mar, que hay mucha salida por los barcos, para cargar barcos y todo eso, supongo que sea por eso.
¿Porque hay mucha gente trabajando ahora de madrugada allí?
Uy, mucha, sí. Sí que somos muchos. Aparte de esta fábrica hay varias, vamos.
Sí, hay muchísimas, ¿no? Porque ahí está, bueno, por allí cerquita están las grandes, como puede ser Porcelanosa, por decir una muy conocida, pero también hay pequeñitas españolas que funcionan muy bien y que distribuyen por todo el mundo.
Sí, está precisamente muy pequeña, ¿no? ¿Sabes? Pero bueno, es bastante importante también, ha gastado muchos premios en una feria de azulejera.
Sí. Qué bien, Roberto. ¿Y cómo te lo montas tú para estar trabajando ahí, que habrá ruido, para poder escucharnos a la vez?
Pues nada, que como estoy con los auriculares, pues lo estoy escuchando de maravilla.
Ten cuidado con los auriculares, a ver si te va a pasar como con el perro, que se los come y te lo tienen que sacar luego de la tripa.
Ya, pues cuidado, cómemelo.
Que ya te veo venir.
Sí. Aquí estaré a 24 horas conectado.
Qué bueno. Oye, Roberto, ¿llevas mucho tiempo escuchándonos?
Pues sí, bastante tiempo, sí. Todas las semanas que voy de noche, exponiéndomelo, sí, toda la noche escuchando, sí.
Qué bien. ¿Y aquella zona, qué me dices del frío que hace por la noche? Por el día puede hacer un día buenísimo, pero por la noche baja la temperatura, increíble, ¿eh?
Sí, por aquí pues, estaremos sobre los 6 grados, estaremos.
Fíjate, qué bien. Pues Roberto, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles y un abrazo enorme y sobre todo las gracias por formar parte de nuestra comunidad de ponedores.
Pues nada, gracias a vosotros por hacernos pasar la noche más amena.
Claro que sí. Que te vaya muy bien, Roberto. Cuídate mucho.
Vale, gracias.
Hasta luego, hermano. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles y siempre me gusta saludar a la gente que vigila, a los que nos protegen, a los vigilantes de seguridad, los de la placa blanca, también a los que están de verde por las carreteras y en cualquier punto de España. Nuestro abrazo querido y sentido a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, esa gente que por muy poquito dinero nos protege. Gracias.
Noche de bohemia y de ilusión, yo no me voy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión de que falsos fueron tus besos. Yo ya no sé cómo olvidarte, cómo arrancarte de mi adentro desde que te marchaste. Vivía un tormento. Yo ya no quiero recordarte.
Un abrazo a la gente que está escuchando la radio en la cama y que a lo mejor el motivo por el no estar durmiendo son las preocupaciones, las incertidumbres, los agobios, quizá alguna enfermedad suya o de algún familiar, y entendiendo perfectamente la situación por la que estamos pasando y oye, si podemos apoyar y dar calor a esas personas que están angustiadas, pues de verdad lo hacemos con mucho gusto en este programa de radio, en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Nieves Ruiz nos está escuchando desde Castellón. Gracias, Nieves, por estar con nosotros. Paloma Arias Vergara nos manda un mensaje, dice: aquí escuchando sin dormir, os oigo muchas noches, me gusta mucho la música que ponéis desde Alcalá de Henares, nos escribe Paloma. La verdad, vea que hay un montón de mensajes que ahora tranquilamente, en una madrugada tan especial como la de ahora, nos están dejando los ponedores, ¿eh?
Un ejemplo es Pilar, que dice que normalmente se despierta cuando empezamos el programa. Os escucho porque me encanta el mensaje tan positivo que transmitís en estos tiempos tan difíciles. Amparo Perales dice que ya lo que intenta realmente es dormir. Está en Sátiva, en Valencia, pero que como no lo consigue, está encantada escuchando el programa. Y Ángela Cuadrado dice: pues yo trabajando, por cierto, Pulpo, conseguí al final que mi hermano se invitara a las migas que os contaba el viernes por su cumpleaños.
Ay, qué bien.
Gracias de verdad por estas noches que nos hacéis tan amenas. Cuidaros, ponedores.
Es una gozada leer tantos mensajes y oye, que hay gente que está despierta, que por lo menos en estas dos horas de radio como que están a gustito y bien atendidos. Mencey León nos escribe, dice: Pulpo, gracias por hacer que las noches no sean tan tristes. Bueno, los ponedores somos muy, muy positivos y es lo que nos gusta ir descubriendo aquí en Poniendo las Calles. 4:48, 3:48 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
America first.
¿Ganará de nuevo Trump las elecciones en Estados Unidos? ¿Reconocerá una derrota?
¿Vivirán de nuevo los norteamericanos disturbios en las calles?
Creo que puede pasar exactamente lo mismo que en la anterior. Llevaba una gran ventaja Hillary Clinton y al final lo que los americanos llaman the underdog, el que no es el favorito, al contrario, pues da la sorpresa.
Sigue este martes y este miércoles todo lo que pasa en las elecciones a la presidencia de los Estados Unidos desde las 6 de la mañana con Carlos Herrera en Herrera en COPE y desde las 7 de la tarde con Ángel Expósito en La Linterna de COPE.
El voto hispano, mayoritariamente, todo indica que volverá a Donald Trump.
En la radio todo pasa en COPE.
acompañando a la gente que está en las carreteras, a la gente que va con los transportes de un lado a otro, la gente que está en los aeropuertos, que hay mucha gente ahí trabajando y escuchándonos, al igual que las estaciones. Un abrazo bien fuerte a todos. Es una auténtica gozada lanzar el llamamiento a la audiencia para que reaccione, y ahí estáis. Hay mucha gente que no está durmiendo. Un abrazo bien fuerte. Estamos a tan solo 4 ponedores de alcanzar los 55.600 seguidores en Facebook. 4 ponedores. Necesito 4 ponedores para conseguir esa cifra y que sigamos demostrando que solamente los ponedores le ponen las calles a las nuevas jornadas que arrancamos aquí en la cadena COPE justo antes de Carlos Herrera. Fíjate, hoy lunes 2 de noviembre, perfectamente podríamos estar grabados y estar cada uno descansando en nuestra casa, pero no, aquí estamos poniendo en marcha de todo el país como lo estás haciendo tú, con lo cual somos muy parecidos. Y además hoy vamos a recordar una curiosa historia madrileña de la Guerra de la Independencia. Atención, ponedores, porque vamos a hablar de la historia del pino de Napoleón. Jorge Casasmeiro, buenos días.
Buenos días, ponedores. Buenos días, Pulpo. El pino de Chamartín, bajo el que dicen que Napoleón plantó su tienda de campaña y en la que se firmó la capitulación de Madrid. Uh-huh. Un popular relato con historia y con leyenda que además ha sido recientemente historiado, magníficamente historiado, por Ricardo Márquez, con la ayuda de su colaborador José Manuel Seseña, en un blog maravilloso que insisto, consulte a la gente, Historias Matritenses. La entrada es el pino de Napoleón y el castillo de Chamartín.
Uh-huh. 55.604 ponedores ya. Muchísimas gracias por demostrar que estáis ahí. Jorge, estoy pensando yo que esto de Napoleón lo que hace es que se instale en Madrid para enderezar la conquista de España.
Que se le había torcido, ¿sí? Recordemos que desde el levantamiento, el inesperado levantamiento del pueblo español en 1808, el 2 de mayo en la capital, había habido un repliegue militar francés, cosa inédita, ¿no? Entonces Napoleón llega a Madrid el 2 de diciembre, bueno, con un montón de hombres, en total, no sé si llegó a haber 150.000 hombres, y estará unos 20 días hasta el 22 de diciembre.
Uh-huh. Y que sepan los ponedores que donde se instala es en Chamartín, en la concretamente creo recordar que fue en la Quinta de los Duques de Pastrana.
Efectivamente, en el Palacio del Duque del Infantado, esto sí. hoy es la Plaza del Duque de Pastrana, sí. Donde ahora están los colegios del Sagrado Corazón y los jesuitas de Nuestra Señora del Recuerdo. Uh-huh. Entonces Chamartín, que hoy es un distrito del norte de la ciudad, pues era un villorrio de 30 vecinos, sí. y el terreno era una finca de unas 12 hectáreas de aquel ducado, que luego posteriormente fue cedido a estas congregaciones, hemos dicho, del Recuerdo de los Jesuitas, perdona, del Sagrado Corazón, uh-huh. y de los jesuitas, pues a mediados y a finales del siglo XIX.
Uh-huh. Es importante que se sepa que Napoleón hizo levantar una tienda de campaña en una loma del Pinar, ¿eh?
Así cuenta la tradición, que Napoleón paseaba uh-huh. por ese Pinar y sí. solía sentarse debajo de un gran pino que había. Sí. Otra versión es que fue debajo de ese gran pino donde instaló su jaima, uh-huh. ¿no? Napoleón ponía allí donde iba, pues unas tiendas de campaña suntuosas para sus reuniones, para recibir emisarios, a los que además amedrentaba, pues decorando aquella jaima con enormes tapices, sí. con sus victorias, ¿no? Impresionando así a los adversarios.
Uh-huh. Y fue en esa tienda, si no recuerdo mal, Jorge, donde se pudo firmar la capitulación de Madrid.
Así se cuenta que uh-huh. la capitulación se firmó sin duda en Chamartín. Sí. Lo que pasa es que pudo haberse firmado en aquella tienda, ¿no? Uh-huh. Hay grabados franceses, parece ser, y lo cuenta Márquez, ¿no?, que ilustran esa capitulación en una tienda de campaña. Uh-huh. Es viable. Pero también sostiene Márquez que esto puede ser debido a modo de un memorial, ¿no? Soy uh-huh. grandilocuente de los cronistas de la época. Sea como fuere, lo cierto es que la tradición del pino de Napoleón pues fue corriendo de boca en boca, y todavía hace 40 años había mayores, algún jesuita, alguna monja del Sagrado Corazón, pues que lo recordaban, ¿no?
Uh-huh. El pino estaba localizado.
estaba localizado. Hay postales de finales del siglo XIX, pues muy elocuentes, con una fotografía del pino y la leyenda El pino de Napoleón. Es muy famosa una foto que se publicó en la revista Panorama Nacional en 1898, por ejemplo. Pero si la gente entra en internet, que está en el blog de escenas matritenses, pero simplemente El pino de Napoleón, se ven imágenes y aparece esa foto con ese pino.
La pena es que, por lo que yo sé, Jorge, ese pino fue derribado en 1960.
Pues mira, al construirse nada menos que la M30, para lo que no sea de Madrid, pues esa vía de circunvalación de tipo autopista que rodea el centro de Madrid, y bueno, pues parece que ese célebre árbol estaba ahí en medio, y claro, pues eso no iba a pararlo un pino, ¿no? Pues muy napoleónico que fuera,
claro.
y así sucedió. En el blog de escenas matritenses se apunta a la ubicación más posible, ¿no? De ese pino.
De todas formas, Jorge, estoy pensando yo que el pino duró más que lo que duró Napoleón en España.
Así es, así es. España fue la úlcera de Napoleón, así se la llamaba. Él mismo reconoció que España fue el principio de su fin.
España es grande.
Le habían aconsejado prudencia a la hora de entrar aquí, pero bueno, esa fatal arrogancia, ¿no?, del imperio, ¿no?, pues le llevó a despreciar todo riesgo. Él pensaba que para tomar España le sobrarían 12.000 soldados, y hacia 1814 pues se calcula que perdió más de 100.000.
Es que hay que recordar que el pueblo de España resistió contra el ejército que por aquel entonces era el más poderoso del mundo.
Así es, así es. Vino a Napoleón a civilizarnos, pero con bastante crueldad, y eso pues no gustó a los españoles, ¿no? Como escribió, fíjate, nada menos que Carlos Marx en la Revolución Española, porque hizo unos artículos sobre todo esto, dijo literalmente: Napoleón se llevó la sorpresa fatal al descubrir que si el Estado español yacía muerto, la sociedad española estaba llena de vida y rebosaba en todas sus partes de fuerza de resistencia. Así es, porque el mismo Marx, hay que recordar, que recordaba que España ya había entonces conquistado su unidad territorial, porque los pueblos que lo habían hecho antes de la Revolución Francesa, como España, ya estaban históricamente autodeterminados. Así que ese levantamiento fue genuinamente nacional.
Impresionante, Jorge. Yo te agradezco un montón que lo que haces por poner un poco en valor nuestro país, que eso siempre es interesante por todo lo que hemos ido construyendo con el paso de los años. De verdad, gracias por todo lo que aprendemos contigo aquí en Poniendo las Calles, y hasta el próximo lunes.
Hasta luego.
Hasta luego, Jorge. Beatriz García Velázquez, Óscar García Nuño, Ana Garzú, Ignacio Seijo Vázquez, Edu Zamora, Óscar Jimeno, Diego Calderón y Ángel Gómez. Gracias por seguirnos en Facebook.
He's come to know.
Ooh. He said he's going.
He said he's going back to find.
Going back to find.
Ooh, ooh, ooh. What's left of his world? The world he left behind. Not so long ago. He's leaving.
Diego Jesús, Antonio Quijote, Beatriz Torrón, Javier López, Luis Ma, José Luis Montaño, Manuel Pérez Fernández, María Pérez Villodrés, y de verdad, gracias por estar poniendo las calles con nosotros y demostrarnos que somos una cadena de trabajo, que esto hace que España no deje de producir. Los ponedores que están contando, Bea.
Ignacio Javier dice que va a estar en la cama, que está en la cama despierto para escucharnos en directo, aprovechando que tiene unos días de descanso en el trabajo. Siempre lo que hago es escucharos gracias a los podcasts. Trabajo de noche en un centro de clasificación postal en Tarragona y soy ponedor. O Maribel Clemente, que dice que está jubilada, que duerme muchísimo, pero que es como un reloj, que a las 4 sabe que empieza poniendo las calles y que se despierta para estar con nosotros y no perderse el programa.
Muchísimas gracias. Son mensajes que se pueden comprobar, que están en facebook.com/poniendo las calles. Te recordamos que estamos haciendo un juego. Bájate el podcast de hoy, el de mañana, el de pasado, porque cada día solamente en el podcast vas a encontrar una palabra que no ha sido mencionada en estas horas de radio, de emisión de radio. Es temática de fútbol esta semana. Si el próximo viernes das con las 5, mándanos una nota de voz porque seguramente te podremos dar un premio. Así que, interesante. Seguimos poniendo las calles en COPE. Bienvenido, bienvenida, si llevas con nosotros desde las 4. Yo te invito a que no cambies el dial, porque en la próxima hora vamos a hablar de cómo ver la vida de forma positiva y que esto nos sirva para mejorar también el nivel personal y profesional. Antes, con Gonzalo Zavalla, tenemos que actualizar la información, porque aunque estemos tú y yo aquí con un montón de gente, cada uno con su camión o con su terrenito en el campo levantando el país, hay un montón de gente que hace cosas raras y tenemos que actualizarte la información. Y eso es lo que vamos a hacer enseguida. Gracias por estar aquí en COPE, en tu casa.